Creo que hay muchísimas aplicaciones en la vida cotidiana que muchas veces no se ven y que están relacionados con la tecnología nuclear. A lo largo de 73 años, la Argentina, como política de Estado, ha tenido la ventaja, diría yo, de poder, generando muchos conocimientos, cómo puede ser el tema del manejo de los que se llaman los reactores nucleares. Y acá quisiera distinguir dos tipos: unos los reactores de investigación, que son los que nos permiten tener radioisótopos para un montón de estudios que se hacen y de los cuales ya los médicos lo toman como habitual, poder contar con estas herramientas de diagnóstico que antes no, por ahí no eran tan habituales, pero cualquiera de los estudios que se hacen ahora de contraste, de tomografías, etcétera, no solo para la detección del cáncer, sino para un montón de otras enfermedades como cardíacas, etcétera, se puede contar con esto gracias a ese conocimiento y que tenemos un reactor en Ezeiza que nos permite una vez por semana poder proveer de este insumo no solo a los centros de medicina nuclear públicos, sino también a un montón de centros privados, ¿no? De todo el país. Y además del área de medicina nuclear, todo el tema del conocimiento que hay que permite ya, hacer planificaciones para tratamientos de radioterapia, todo el conocimiento que hay de radiaciones que nos permiten esterilizar alimentos o esterilizar material médico, que fue muy importante durante la pandemia, y que en un montón de regulaciones internacionales nos va a permitir hacer exportaciones de alimentos de mayor calidad. Otras aplicaciones como el desarrollo de la técnica del insecto estéril, como el que se puede utilizar para la mosca de la fruta, que fue desarrollado y que se está pensando también ahora para combatir el dengue u otras enfermedades. Eso por el lado de los reactores multipropósitos o de investigación, que también nos está dando la posibilidad de pensar de que el futuro reactor RA10, que ya está muy, muy avanzado en su construcción en Ezeiza, también nos va a dar la posibilidad de brindar un servicio de radiación de semiconductores, del manejo de los haces de neutrones para un montón de otros tipos de investigaciones, que es un centro único en América Latina, de hecho diría que en el hemisferio sur, el único otro centro similar es uno que construyó en INVAP en Australia. Obviamente INVAP, al haber sido una empresa que salió de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el 76, y ahora tiene la capacidad de exportar estos reactores de investigación, y con el cual seguimos trabajando muy cercanamente. De hecho, la planta de producción de radioisótopos que construyó en la India requirió que nosotros capacitemos al personal que está trabajando ya ahí. Y después, por otro lado, está todo el conocimiento que hay en lo que son las centrales de potencia, o sea, los reactores nucleares, que su función principal está para la producción de energía eléctrica. Aproximadamente el 7% de la matriz, lo que se llama la matriz de energía eléctrica, o sea, 7 de cada 100 lamparitas, digamos, se prenden gracias a que tenemos energía nuclear. Para eso tenemos 3 centrales nucleares que no están bajo nuestra órbita. O sea, en los 90 la comisión se separó y ahora existe una empresa llamada Nucleoeléctrica Argentina, o NASA, que es la que maneja las centrales nucleares. Pero ya desde hace muchos años, por primera vez en nuestro país, estamos desarrollando nuestra central nuclear Karem, que es la primera desarrollada para generar potencia eléctrica y que además lidera los proyectos relacionados con la producción de energía eléctrica a través de los reactores modulares pequeños, que son como el gran boom en la energía nuclear en el mundo. ¿Por qué? Porque estos reactores pequeños, modulares, presentan una oportunidad de demostrar de que todavía puede ser mucho más segura la energía nuclear, garantizando lo que se llaman sistemas pasivos de seguridad, requieren menos inversión inicial, se pueden adaptar a un montón de usos en lugares aislados, o del tamaño necesario para poder ir escalándolo de a poco, pero también, y para nuestro país eso no es menor, es una oportunidad única de exportación de gran calidad que nos puede generar muchos miles de millones de ganancia para el país y que además puede ayudar a desarrollar muchísimas industrias, ya que se espera que el 70% sea de integración de componentes nacionales. Uh-huh. Eso implica muchas pymes y muchas empresas del área metalmecánica que puedan ir desarrollando componentes de alta calidad que no solo sirvan después para este reactor, sino también para poder realizar exportaciones y, digamos, generar técnicos y técnicas capacitados para, bueno, justamente componentes de alto conocimiento, claro, científico-tecnológico. Uh-huh. Y ahí tenemos un ejemplo muy, muy reciente de Conuar, que hizo una exportación a China y ahora está haciendo una exportación a Canadá de más de 8 millones de dólares a partir de ese conocimiento que fue desarrollando en conjunto con el área nuclear. Uh-huh.
Doctora Serkis,
creo que hice un panorama así, sí, lo más rápido posible y sintético.
Sí, y vamos a puntualizar algunas cuestiones. Usted hablaba del proyecto Karen. Mientras en el mundo está trabajando en los proyectos, Argentina tiene un avance enorme que la posiciona como una de las más importantes en el mundo, digamos, como una de las dos potencias en este aspecto, porque es una revolución en sí mismo en la generación de energía, ¿no? No solamente empezar a desmitificar esta cuestión de la energía nuclear por dos eventos desgraciados, sino de qué manera impacta en el medio ambiente la energía más limpia y camino a hacerla más segura, si no lo es ya.
Sí, digamos, la verdad es que cuando uno se pone a hacer el estudio a lo largo de la historia de la humanidad de la generación de energía eléctrica, podemos demostrar de que la energía nuclear es la que ha generado menor cantidad de residuos y de muertes, en contrario de lo que nos transmiten las series de televisión,
sí, claro,
el miedo que genera en ese sentido. Claro. Por eso el CANEM es un proyecto tan importante. Primero porque dentro del cambio climático, el poder resolver tener energías limpias, asequibles, de gran densidad y que en poco tiempo puedan generar y reemplazar la generación de energía con combustibles fósiles, no hay ninguna otra tecnología en este momento que pueda garantizar lo que nos es basada en parte en la nuclear. Uh-huh. O sea, digo en parte porque que la energía nuclear nos garantiza lo que llamamos la energía de base, una energía continua y de alta densidad, y que puede compensar la intermitencia que tienen en general lo que llamamos las energías renovables, la solar, uh-huh, la eólica, que sabemos, uh-huh, que no están siempre presentes y que necesitamos resolver problemas tecnológicos como es la acumulación de la energía mientras no están generándose. Así que la energía nuclear, dentro de todo su ciclo de vida, es la que garantiza la mayor limpieza en el sentido de no emitir gases de efecto invernadero y que, bueno, digamos, como decía antes, tiene una gran potencialidad.
Porque este además nos permite... Sí, discúlpeme, sí, que la corte, porque además nos permite...
No, vos cortame porque
sí,
yo
no,
que hablo y hablo.
Está muy bien, pero para que entendamos bien, estos reactores de nucleares de baja potencia permiten su instalación de manera muy, digo, fácil, no es fácil, pero de manera... menos complicada que otras, digo, es revolucionario esto.
Sí, la verdad es que el concepto que tienen es revolucionario. Esto de ser modulares y más pequeños hace que no es como que cuando uno piensa en un Lego que lo va construyendo de a poquito y va repitiendo el mismo módulo, lo cual lo puede hacer más fácil de financiar, que pueda bajar el riesgo económico que significa hacer una gran central nuclear. Y además se puede adaptar a diferentes usos. Y en el mundo hay más de 70 u 80 proyectos parecidos a este, pero nosotros somos uno de los pocos que lo estamos construyendo, claro, y estamos más cerca de demostrar y terminar de hacerlo, siendo un país que va a liderar, uh-huh, este tipo de... o este margen dentro del mercado internacional, ¿entendés?
Claro. Y me imagino...
cuando no seamos uno de los grandes productores, ¿no? Porque claro, obviamente nuestro tamaño, nuestra industria quizás no compite con la de China, la de Estados Unidos o la de... pero tenemos una gran oportunidad.
Y me imagino esto ubicado en esta vasta geografía que es la República Argentina, a veces la imposibilidad de llegar con energía eléctrica, me imagino radicado en zonas que pueden abastecer a pequeños parajes y demás, y me lo estoy imaginando, digo, bueno, que es impresionante, ¿no? Cómo cambiaría la calidad de vida de la gente. Pero también quiero ir al tema de lo que es el uso medicinal, doctora. Hay un centro argentino de protonterapia, usted hablaba de esto, pero también las múltiples aplicaciones que se realizan, el nivel de lo que es la medicina nuclear en el país, ¿no?
Sí, bueno, este centro de protonterapia que mencionaste, también de vuelta, es el primero y único por ahora proyectado en América Latina. Esperamos que ya el año que viene, bueno, este año ya se puede inaugurar la parte de radioterapia avanzada que tiene, pero la parte de protonterapia específicamente de ese centro estará empezando a fines del año que viene a hacerse las pruebas de funcionamiento del equipo principal. Piensen que cada construcción nuclear tiene, son impresionantes, o sea, la verdad es que yo invitaría a mucha gente a que visite este tipo de lugares porque son impresionantes, ¿no?
Uh-huh. Y digo,
realmente nos cambia la calidad de vida.
Claro, y además
te digo una cosita más nada más.
Sí, cómo no.
Que es el tema de que la Argentina fue elegida por el Organismo Internacional de Energía Atómica como el centro de anclaje para el proyecto Rayos de Esperanza que largó este organismo, primero en África y ahora en otras regiones del mundo como pueden ser América Latina. Nuestro grado de avance puede garantizar que podamos recibir esa colaboración de parte del organismo internacional para poder darle su mejor uso, pero también irradiar hacia otros países de la región esta capacitación para que se pueda utilizar mucho más las ventajas de la medicina nuclear y la radioterapia para tratamiento de enfermedades.
Claro, que es una, si se quiere, es un avance muy importante, porque para aquellos que han pasado por tratamientos de cáncer y demás, focaliza la radiación, no afecta a órganos. Digo, esto también es muy importante.
Sí, sobre todo para lo que es el cáncer pediátrico, la protonterapia ofrece una oportunidad única de un tratamiento que evita dañar los órganos cercanos al lugar donde se encuentra el tumor, y eso representa una mejora en la calidad de vida futura, que obviamente en un pequeño ser es muchísimo más importante, ¿no? Entonces, medir el efecto de la calidad que pueda tener en la vida de una persona, creemos que no solo puede salvar muchas vidas, sino que puede hacer que el futuro de esas personas tengan una oportunidad completamente diferente.
Uh-huh. Y por último, abusando de su tiempo, ¿cómo toma usted algunas declaraciones, bueno, de especialmente de este sector negacionista, pero que quiere ir por todo, que subestima, que pone en duda un trabajo de décadas y décadas, esfuerzos enormes, y que hiere, si se quiere de alguna manera, el enorme prestigio que tienen instituciones como la CENEA, como el CONICET, de lo que usted también forma parte como investigadora?
La verdad es que ese negacionismo, por un lado, a veces nos genera primero tristeza, pero después impotencia y después ganas de pelear y poder contarle a la gente que ningún país del mundo se desarrolla si no es gracias al aporte del Estado en todas esas actividades. Y poder salir como realmente a defender, no como una defensa, si quieren, solamente de mi sector, sino de la importancia que tiene y de lo que creemos realmente con tanta pasión, de que es ese desarrollo tecnológico el que nos va a brindar la oportunidad de tener una mejor, no sé, calidad de vida y oportunidades de tener realmente esas oportunidades, que tanta gente se ha formado y que toda la inversión que se ha hecho en nuestro país no podemos tirarlo a la basura. O sea, dejar por la mitad proyectos me parece de una irresponsabilidad absoluta. Y bueno, vamos a seguir peleando para que todo esto que nos suena maravilloso y que realmente creemos, y cuando vos hablas con cualquiera de los profesionales que está atrás de cada uno de estos proyectos, te da mucho orgullo y esperamos que la gente pueda entender la importancia que puede llegar a tener, ¿no? Yo he tenido, bueno, la ventaja o desventaja de haberme tenido que ir del país en el año 2000 porque nos habían mandado a lavar platos. Estuve en Estados Unidos varios años y uno puede ver que claramente, digamos, un país como ese y como cualquier otro en desarrollo, es el Estado Nacional el que aporta no solo en ciencias, lo que llaman ciencias duras, que no me gusta llamarlas así, son las que tienen desarrollo tecnológico basado en ingeniería matemática, sino también en todo lo que son las ciencias sociales, tan importantes para entender los procesos, no volver a repetirlos y poder, digamos, entender que la interacción con la población y con un montón de ámbitos en las áreas, digamos, del ámbito de aplicación de las ciencias sociales son tan importantes como las otras para que podamos crecer en armonía.